La entrevista.
Con el señor Alejandro Cid, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Alejandro Cid es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Montevideo, como les decíamos, doctor en Economía de la Universidad de San Andrés. Hizo su tesis doctoral sobre la evaluación del impacto de las políticas educativas. Es profesor de Economía Descriptiva y Economía de la Familia, experto en evaluación de impacto de políticas. Doctor Cid, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Quiero agradecerle tanto a Diego Verdier como a Magdalena Domínguez la producción de parte de esta entrevista, que tiene que ver con una necesidad que tenemos desde hace mucho tiempo, saber exactamente si cuando se decide una política, un plan social, luego tenemos la capacidad de medir ese impacto, de saber exactamente si llegó al público objetivo y si logró los cometidos, doctor.
Ahí, la verdad que es muy esperanzador el panorama de Uruguay, porque en los últimos años claramente se ve un cambio hacia la evaluación. Me ha tocado trabajar algunas veces con departamentos de organismos del Estado que están en este tema de evaluación y realmente hay interés en evaluar. Uh-huh. A veces la palabra evaluar tiene como una mala prensa porque piensan que evaluar es encontrar las cosas malas y castigar,
claro.
Pero cada vez más está metido en el ambiente de que es fundamental evaluar, uh-huh. Es como un medicamento, uh-huh. Que no sabemos si es bueno o si es malo y atrás de ese medicamento hay plata.
Claro, el asunto me parece es definir el criterio de evaluación. Si se va meramente por aquello de las cifras, el dato numérico, o si se pretende también abarcar algunos intangibles, como decir, bueno, de pronto esto tuvo más impacto por el derrame social de la política y no tanto por aquellos resultados inmediatos que esperaba.
De todas maneras, es parte de lo mismo que es evaluar. Evaluar, uno puede ver el impacto de un programa sobre algo cuantitativo, sobre, por ejemplo, si hacer algo en el liceo jubilar eso aumenta el rendimiento académico, aumenta el rendimiento en matemáticas, o también uno puede ver el efecto sobre cosas más como comportamentales, si los muchachos, hay algo que es intangible, que es la capacidad de autocontrol, o la capacidad de que los padres de esos niños se involucren en la educación y quieran salir adelante. Es decir, como la evaluación tiene como varias patas y no es solamente lo cuantitativo, sino que también cosas como cualitativas. Ahí me acuerdo en concreto en el liceo jubilar cuando hicimos una evaluación de impacto, que estuvo bien interesante porque ya estaba en el ambiente que en el jubilar, en el medio del Casavalle, que nosotros habíamos trabajado bastante, les estaba yendo bien. Y entonces, de alguna manera, fuimos a plantearle un desafío al director y le dijimos, mirá, todo esto que están haciendo parece que está ok, pero la gente te puede decir, mirá, ustedes se quedan con los mejores del barrio. Es decir, a ustedes les va bien porque se quedan con los mejores del barrio. Es decir, que esa es una crítica.
Una selección difícilmente me va a llamar.
Claro, es como le llamamos nosotros, como ir agarrando cerezas en un barrio, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, si querés, nosotros desde la universidad nos interesa encontrar estrategias educativas que aporten a Uruguay. Entonces, capaz que acá adentro está pasando algo que es bueno y que es extrapolable para públicos, para privados. Entonces, también más un desafío que es, vamos a aplicar una metodología propia de un laboratorio médico. Y entonces, vamos a aprovechar que tú tenés lista de espera para entrar. Entonces, dejanos hacer lo siguiente. Y en el año 2010 hicimos lo siguiente. Había 150 niños que querían entrar con sus padres, haciendo cola para entrar en el liceo jubilar, y le dijimos, mira, dejamos de hacer lo más democrático posible, que es agarrar una moneda, y este entra, este no entra. Como si fuera un laboratorio científico donde al azar a uno les doy un medicamento y otros no, nos aprovechamos de que ellos quieren, sí, darle la oportunidad a todos, pero tenían 50 lugares, no hay nada más de lugares. Tiramos una moneda, y lo impresionante que es, la primera vez que se hace en Uruguay, seguimos a esos niños durante 4 años. Los mismos niños, es decir, un grupo que se llama de tratamiento, que son los que entraron al liceo jubilar, y otro grupo que no entró porque no había cupo, lo seguimos durante 4 años. Y realmente encontramos cosas muy interesantes.
Por ejemplo,
una cosa muy interesante es, por ejemplo, el tema de rendimiento académico, es decir, que los muchachos después de 4 años en matemáticas les iba mejor a los que entraron al liceo jubilar respecto a los demás, pero no solamente cosas como cuantitativas, sino por ejemplo temas de, como podríamos decir, como de comportamiento, de disciplina, que también había claramente una diferencia. Y impacto sobre algo que hoy se usa mucho, se habla mucho en socioeconomía, que es el tema de las aspiraciones. Es decir, ¿a dónde quiere llegar a la gente? Es como decir, si yo le logro tocar el corazón a la gente puede cambiar hoy. Si yo le toco el corazón de a dónde puede llegar, hoy puede cambiar hoy su comportamiento. Y lo impresionante es que cambiaron las aspiraciones de los niños y de los padres de esos niños que iban al liceo jubilar. Es decir, esto es impresionante porque eran los mismos niños en el momento de partida y al cabo de cada año nosotros los seguimos y había una divergencia. Las aspiraciones educativas crecían del jubilar respecto a los otros chicos. Y acá le quiero decir una cosa simplemente que me parece bueno destacarlo, ¿no? Que esto, no sé, a mí como investigador que me dedico solamente a ver números, ¿no? Y a intentar interpretarlos, esto no es poner yo como lo privado contra lo público, eso no une a Uruguay, eso no lo necesitamos. Nosotros, lo que nosotros queríamos con esto es decir, pero en Casavalle está pasando algo que es interesante. Es decir, hay una estrategia educativa que está ahí, que no sabemos bien lo que pasa, pero acá hay algo que está pasando. Déjame medirlo y capaz acá haya algo que sea extrapolable a otros, a públicos, a privados. Por ejemplo, una cosa extrapolable que le encontramos es que son mucho más duros en disciplina. Algo bien interesante, si parece como que eso que podría rechazar a la gente, al revés, parece como que es algo bueno, o el horario extendido, o el trabajo con las familias.
Bien, hay que simplemente recordar, para poner en contexto lo que usted decía hace apenas un par de minutos, esta evaluación se da luego de ese criterio aleatorio para la selección.
Efectivamente, no hubo, es decir, no nos quedamos con los mejores. Eso es precisamente lo interesante de la evaluación de impacto, es decir, que, por ejemplo, también ahí en Casavalle hay otro programa de ayuda escolar, de apoyo escolar, es decir, los niños van a la escuela y de tarde van a un apoyo escolar que es financiado por el INAU, como muchos otros, y le dijimos lo mismo, mirá, tú querés conseguir donaciones para tu centro educativo, viene alguien de afuera y te puede decir, mirá, no te creo nada, ¿no? Es decir, no te creo lo que estás haciendo, te estás quedando con lo mejor del barrio, déjame hacer algo. ¿Cuánta gente tenés para entrar? Mirá, tengo 80 niños para entrar. Esto era el centro educativo Los Pinos, en la calle San Martín y Capitán Tula. Le dijimos al director en su momento, mirá, ¿te animás? El siguiente desafío es, nosotros somos externos, vamos a contar lo que encontramos, es decir, que lo que encontremos lo vamos a contar. Entonces dejanos tirar una moneda y unos entran y otros no entran. Son los mismos niños, es decir, no seleccionamos, los mismos niños. Y los seguimos durante 2 años y claro, y fue impresionante lo que encontramos porque lo que encontramos fue que el centro educativo solo no alcanza. Eso fue impresionante, es decir, si uno logra sacar a los niños de la calle, ¿no? Y meterlos en un recinto donde están fuera de la calle, lo que encontramos es que eso no funciona. Es decir, que en cambio encontramos ahí en Los Pinos, se potenciaba el impulso cuando era la mezcla de tener padres comprometidos, padre, madre o la abuela o quien estén en casa, ¿no? Gente comprometida con la educación y el centro educativo Los Pinos. Es decir, eran las dos cosas.
Doctor Cid, ahora apelo a esa capacidad de análisis que usted tiene y al método científico para consultarle por qué entonces hay quienes sostienen que no es una realidad extrapolable al conjunto, al universo de estudiantes en dificultades en Uruguay.
Tienen totalmente razón, las personas que dicen eso tienen totalmente razón, porque claramente nosotros hacemos una experiencia, una evaluación de un plan piloto que llega a 150 chicos de Casavalle. Ahora, ¿esos 150 chicos son representantes de todo Casavalle? No, pero son representantes de algunos. Es decir, esos chicos son representantes de unas familias que están dispuestas a ir a un liceo privado a hacer cola a las 6 de la mañana con su nene para intentar anotarlo.
O sea, eso compromiso también.
Claro, efectivamente. Es decir, que es una mezcla del liceo más gente comprometida. Pero fíjense que todos los que iban a entrar al liceo jubilar, todos tenían padres comprometidos. No es que en el liceo jubilar dejaron entrar solo a los hijos de padres comprometidos. Eran todos, en el momento de entrar, eran todos iguales.
A la luz de esta experiencia, desde su punto de vista, ¿dónde radica el principal problema de la educación para esos sectores vulnerables? ¿Adentro del aula o afuera de ella?
¿Usted quiere que en un minuto resuelva todos los problemas por lo menos, de Uruguay?
No, le pido que me haga un razonamiento que nos sirva, que nos estimule como punto de reflexión.
Yo le digo cosas así que pueden servir. Una es que la primera idea es que sacar a los niños de la calle y meterlos más horas en una escuela o en un preescolar no es necesariamente la solución. Porque ahí como vieron, como a veces está como en la cabeza, no, vamos a sacar a todo el mundo de la calle, vamos a hacer horario extendido de escuela, horario extendido de preescolar. No sé si esa es la solución. Porque imagínense, yo tengo casos concretos de amigos que mandan sus hijos a la escuela pública y dicen, yo no quiero que se junte el horario de la mañana con el de la tarde. Porque en el de la tarde van chicos, en ese caso esa escuela, ¿no? Es decir, no estoy hablando de las escuelas en general. En este caso esa escuela van chicos que son bastante complicados. Yo no quiero que mi hijo esté 8 horas teniendo efectos de pares negativos. Con lo cual no está tan claro. Si va 5 horas a la escuela el niño de una escuela X, privada o pública, y no aprende nada, porque sale sin aprender, digo, no sé, ¿por qué queremos que esté 4 horas más? Hay un tema como de calidad, ¿no? Ahí usted, hoy hablando recién el tema de la OCDE, ¿no? Y un informe que tiene, ¿no? Una de las cosas que muestra es que Uruguay, igual que los países de América Latina, ha aumentado la cantidad de gente que está desde un año de vida en un centro educativo. Ahora, la calidad, si uno dice cuánta gente sabe escribir, cuánta gente sabe leer, cuánta gente sabe matemáticas, estamos peor. Entonces, ¿eso cómo es? Claro, es que no alcanza con meter a la gente en un recinto cerrado para tenerlos ahí 8 o 10 horas por día.
¿Qué hay que hacer entonces?
Hay que pensar en varias cosas. Una es en la calidad de lo que se les da. Es decir, ¿qué es la calidad de lo que se les da? Y ahí vamos a los maestros, y uno no dice acá que los maestros son malos o buenos. Hay que ayudar, ¿no? Esto es una ayuda de todos. Es decir, hay que buscar estrategias educativas para que dentro del aula eso se potencie. A veces lo que uno ve es que pobre los maestros, yo ahora que estamos haciendo algo en los CAIF, en Casavalle, claro, uno que ve que a veces están apagando incendios, ¿verdad? Están continuamente apagando incendios. Entonces, claro, eso va en detrimento de la calidad media, porque a veces tienen que atender a situaciones extremas y los chicos en el medio se quedan por el camino. Acá, simplemente le quiero decir otra cosita, hablando de usted, decía como de estrategias que pueden servir. Una es, la primera idea que me gustaría transmitir es esa, ¿no? De que no alcanza con sacar a los chicos de la calle. Y la segunda cosa que me parece que es súper relevante, que es el tema de la familia. Es decir, una y otra vez, en todas las cosas que nosotros evaluamos en un programa de Fundación Celeste que se hacía ahí en los barrios más complicados en el tema de delincuencia, en Los Pinos, en el CADI que está ahí en Casavalle, en el Jubilar, en algo de áreas pedagógicas que es un centro educativo que saca INAU, una estrategia educativa que saca INAU con CODICIEN, una cosa que tienen en común es el tema de intentar llegar a la familia. Es decir, es algo básico, ¿no? Es decir, si el niño está 4 horas, 8 horas en la escuela, pero después va a su casa y los padres tiran para abajo de lo que está haciendo, y a veces yo le digo también otra cosa, es que no es que los padres sean malos, es que muchas veces no tienen las herramientas para ser buenos padres, o para ser buenos educadores, o para ser buenos cónyuges. Entonces, cada vez hay más, y esto es algo en la literatura mundial que se está haciendo, que es dar a los padres más herramientas para ser mejores padres, mejores educadores y mejores cónyuges. Porque fíjense que uno lo ve ahí en Casavalle, que hay chicos, y pasa en Casavalle y pasa en todos lados, ¿no? También pasa en otras situaciones totalmente económicamente distintas, que es que uno puede estar en una escuela, pero si uno tiene problemas en la casa y en la casa no recibe el apoyo que podría recibir, es muy difícil sembrar ahí. Entonces hay como algo que es como la base, que es llegar, ¿no?
Bien, doctor, sí, le agradezco mucho estas reflexiones y además alientan a que lo comencemos a debatir, por ejemplo, en la tertulia dentro de algunos minutos. Simplemente vuelvo sobre el concepto de kit de herramientas para la evaluación, que de eso se trata, criterios científicos, además para evaluar. Se da a veces ese dilema entre lo que representa el asistencialismo puro y duro y aquella necesidad de recibir algo a cambio, la contraprestación, cómo se evita el asistencialismo y cómo se reclama en su debido término la contraprestación. ¿Cómo se ubica usted en ese dilema?
Es difícil hacer una apreciación así general de algo, ¿no? Tan difícil, porque también es verdad que, no sé, si uno va por Casavalle hay cosas de emergencia, es decir, que Casavalle hablo porque es lo que conozco más, ¿no? Y además, es decir, que hay situaciones de emergencia y capaz que hay que intervenir y hay que intervenir rápido y no se puede pedir una contraprestación. No sé, digo, uno ve ahora los refugiados, la gente tiene que comer, después tengo que pensar, pero o la gente tiene que alimentarse. Pero lo que digo sí que, mire, hay, en el campo científico está muy estudiado que si a la gente le pide contraprestaciones, eso le hace bien a la gente. Es decir, hay un programa estudiado en México que se llama Progresa, que tiene muchas patas, pero es... Te damos dinero, o te damos lo que sea, pero a cambio le pedimos que tu madre, si sos hijo que tiene entre 3 y 6 años, te lleve cada dos meses al control al hospital. Tú querés ese dinero, tenés que llevarlo ahí. Tú querés ese dinero, tenés que ir a la escuela y no sé cuánto. Tú tenés ese dinero, no tenés que tener más de tantas faltas. Ese programa está súper estudiado, eso es científico, es 1 más 1 igual 2, no hay ideología, por eso está muy bueno lo de medir y evaluar, porque va más allá de ser de izquierda, de derecha, ser privado, ser público, porque es encontrar soluciones. Mira, esto funciona, esto que está acá lo evaluamos y funciona, y esto que evaluamos tiene este problema, bueno, vamos a mejorarlo. Eso me acuerdo el director de en aquel momento del Centro Educativo Jubilar, que nos decía, mira, a mí me interesa también si me encuentran cosas que no funcionan, porque yo quiero mejorar, ¿cómo sé yo?
Bueno, lo quiero tener muy pronto por acá nuevamente, porque hay algunos asuntos que han quedado pendientes de ser más profundizados. Es apasionante el asunto. Y simplemente como cierre, otra pregunta bien general, para que de pronto queden apenas algunas líneas de razonamiento. Y tienen que ver con lo que usted mencionaba. La OCDE dice que hay un cuello de botella en el desarrollo de Uruguay que tiene que ver con la formación del capital humano. Y así nos lleva a otra cuestión, es decir... ¿Pero para qué tenemos que formar? ¿Para hombres libres, soberanos en su pensamiento, en su intelectualidad, para que puedan tomar decisiones en la vida, o funcionales a un mercado, a una dinámica de mercado, eso de formar para el trabajo?
Ahí le digo alguna cosa por si sirve, que es, ahí entiendo lo del programa, leí el estudio este de la OCDE. Hay dos matices que yo difiero un poco con ellos. Me parece todo lo que dicen, me parece todo muy bien, pero hay dos matices que difiero. Uno de los matices es que hacen mucho énfasis en la educación secundaria y terciaria, como usted dice, ¿no? Formación para el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando hoy está, y que es verdad, que está bien, pero me parece que le falta algo, que es el tema de la inversión en la primera infancia. Hoy está súper demostrado científicamente, hay premios Nobel que los han ganado en este sentido, que es que lo que pasa con el nene en los 3 primeros años de vida es fundamental para lo que pase después. Usted me decía, mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Hoy ya se sabe que los niños de los hogares más pobres que tienen y cuyos en padres que tienen como poco capital educativo para transmitir, que no necesariamente está atado a lo de pobreza, etcétera, etcétera, pero los niños en los hogares más pobres, al cabo de un año, escuchan la mitad de las palabras de los hogares más pudientes. Al cabo de 2 años ya hay un atraso de 1 año en el tema de palabras y conceptuales. Eso ya está demostrado que cuando tienen 18, 19, 25 años, les va a ir mejor a los chicos que recibieron más. Es decir, lo que les quiero transmitir es que lo que pase entre 0 y 3 años es fundamental. Y estamos en una situación espectacular, porque gracias a Dios, en los CAIF, hoy es universal. Hoy se llega, no los más maduros, pero en todos lados, la gente manda a sus hijos a los CAIF. Es una oportunidad espectacular para trabajar con esos padres, para hacer algo, en fin.
Bien.
No quiero aburrir.
No, al contrario, nos deja con deseos de seguir escuchándolo bastante tiempo más, pero lo esperamos pronto. Estuvimos con el doctor Alejandro Cides, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Montevideo. Ha sido muy amable, Cides.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.